nuestro trabajo. Ya existen ciertas desigualdades que tienen efecto sobre la accesibilidad a los trabajos, y lo que vamos a tratar de abordar a través de los datos y de las encuestas públicas es qué es lo que está pasando, cuál es el escenario actual de las mujeres en el mercado de trabajo, y intentar entender por qué esta situación se da de esa manera, ¿no? Porque nosotros tenemos una tasa de participación laboral más baja que los varones, porque la desocupación de las mujeres es un poco más alta, y trabajar con algunos indicadores más conocidos y claves del mercado de trabajo, con el fin de poder primero entender la situación actual, que me parece que es lo más importante, entender de dónde estamos parados, y a partir de eso empezar a desarrollar esos números y ver qué es lo que está atrás de esos números, ¿no? Como toda estadística pública dice algo, muestra algo, pero también deja de mostrar algo, porque si es un indicador, tiene esas características.
Seguro.
Te muestra algo, pero atrás de lo que no te estás mostrando, hay un montón de otra información que vos no la ves. Entonces, quizás lo interesante y lo rico de la charla es abordar qué es lo que está pasando detrás de esos números.
Carla, ahí aprovecho y te pregunto, si bien obviamente seguramente falta avanzar mucho terreno, ¿estamos ante un escenario mejor comparado con años anteriores? Uno calcula que sí, pero ¿cómo ves ese escenario?
A ver, dependiendo a qué le estamos en ese anteriores, si hablamos de décadas anteriores, sí, la participación de las mujeres a lo largo del tiempo ha mejorado, ha aumentado, pero en este contexto actual, que hay una crisis económica, las mujeres son las más impactadas por estos fenómenos que se están dando. La tasa de desocupación, como te mencionaba antes, es un poco más alta para nosotros que para los varones. Hay indicadores como el trabajo no registrado o la subocupación que nos dan un poco más altos también. Entonces, por más que nuestra inserción a lo largo de las décadas haya evolucionado de manera positiva, todavía quedan para superar algunas barreras de acceso y para poder garantizar que no seamos las principales perjudicadas en momentos de ajuste.
Carla, esto se da en la mayoría de los sectores. Uno ve por ahí el sector político, que por ahí ve que están los cupos, uno dice, che, mirá qué interesante lo de los cupos, pero sigue siendo algo machista porque te dan un cupo, no te lo ganás por mérito y esto, pero ¿hay sectores que van evolucionando más rápido que otros?
A ver, hay una característica muy particular, que es que las mujeres estamos insertas en cierto tipo de actividades, no participamos de la misma manera que los varones en el mundo del trabajo, en los sectores económicos donde solemos participar, donde podemos estar sobre representadas, donde la mayoría son mujeres. Pero todavía queda mucho por hacer ahí, porque a pesar de que pueda haber muchísimas mujeres en esas áreas, como puede ser la salud y la educación, los cargos directivos todavía están a cargo de varones, que son los menos en esas actividades. A ver, a mí el cupo en general, uno puede tener ciertas discusiones con respecto al cupo, pero es una medida de discriminación positiva,
seguro,
que lo que busca es garantizar el acceso, ¿no? Y a veces los cupos son necesarios para poder impulsar transformaciones que van más allá de cuestiones momentáneas, ¿no? Toda transformación cultural y que la sociedad tiene que atravesar para poder cambiar la mirada que hay respecto a los temas de género lleva tiempo. Y quizás la urgencia de solucionar algunos de esos problemas obliga a tener que tomar estas medidas de cupos para garantizar la participación.
Seguro. Carla, te pregunto, sin ánimo de profundizar mucho, pero ¿hay países en el mundo hoy que son ejemplo de esta equidad, si querés llamarle de género?
A ver, en general, no podemos hablar de que el mundo en general tenga, o la mayoría de los países tenga una participación equitativa. Hay algunos países que tienen políticas más claras.
Ahí está.
Para garantizar la participación. Algunos países, pueden ser como Islandia, que han implementado medidas en los últimos años que garantizaron el acceso de las mujeres, el pago igualitario, y la posibilidad de acceder a empleos en distintos rubros de la actividad económica. Hay países en Europa que podemos decir que tienen políticas de cuidado, algo fundamental para poder garantizar la participación de las mujeres, pero eso no los hace ni los vuelve emblemas o referentes en cuanto a igualdad. Todavía en el mundo falta mucho por hacer. Hay algunos que están un poquito mejor o los encuentran mejor parados para enfrentarse a esta situación, pero todavía falta.
Carla, el otro día le hacíamos una nota a Enrique Stola, un psicólogo, y nos hablaba de propiedades del mundo, que más del 80% de las propiedades son de hombres. Y en esto te pregunto, ¿cómo está la igualdad en los salarios? ¿Cómo está la desigualdad, mejor dicho, en el tema salarial, en el ingreso, en lo que puede producir una mujer, un hombre, en esta diferencia lamentable muchas veces que pasa?
Bueno, es el indicador más conocido, muchas veces se habla en los medios de comunicación, es la desigualdad promedio, ¿no? O sea, cuando uno mira cuál es la diferencia salarial promedio entre varones y mujeres, en esa desigualdad se ve que está alrededor del 26%. Las mujeres ganamos un 26% menos que los varones. Esto es una indicación, pero también está muy, tiene mucho que ver con que las actividades donde están insertas las mujeres tienen menos salario, tiene que ver con la cantidad de horas que trabajamos las mujeres. con un poco de tos. Con la cantidad de horas que trabajamos las mujeres, tiene que ver con distintas variables que dan que generan este número, ¿no? Final del 23%. No es solamente que por el mismo trabajo te paguen menos, sino que a veces quizás no pasan algunas actividades, hay actividades que no se pueden pagar lo mismo, pero el tema es que la mayor parte de las mujeres están insertos en actividades que tienen bajo sueldo.
Ahí está. Ahí hay una diferencia marcada. Si uno proyecta al futuro, Carla, ¿a dónde crees que hay que apuntar para empezar a hacer este cambio cultural a la educación, en los sectores más pequeños? Proyectando un futuro, te digo, ¿a dónde crees que hay que apuntar y fortalecer para que esto cambie, mejore, si querés llamarlo de alguna manera?
Bueno, me parece que hay distintas formas de abordar esta problemática. Una que es el mediano y largo plazo, que tiene que ver con la transformación cultural. Y ahí sí hay que meterse con la educación. Que sí me parece importante empezar a desarmar esas nociones de género o distribuciones de tareas entre géneros que está muy impuesta socialmente. Y eso tenemos que abordar desde la educación. Pero también hay políticas de corto y mediano plazo que se pueden ir implementando.
Perfecto.
Para garantizar una igual participación de mujeres y varones. Tiene que ver con, no sé, la accesibilidad de mujeres a sectores que hoy están masculinizados.
Ahí está.
Y que garantizar la participación, o que el Estado ayude a garantizar que esas mujeres accedan a esos trabajos, pueden cambiar la realidad cotidiana de las personas.
Carla, ¿qué rol le das a estos movimientos feministas, llamados? Algunos lo describen más agresivamente, te digo, medios de comunicación importantes, hegemónicos, que a veces son hasta fuertemente en contra de estos movimientos. Pero ¿qué rol le das vos, en este caso, a estos movimientos para tratar de cambiar esta realidad?
Bueno, me parece que todo movimiento social y político tiene que ver con su contexto histórico, y en este momento tenemos un movimiento muy fuerte de mujeres lesbianas, trans y travestis y no binarias, que lo que busca es manifestar y poner sobre la mesa las problemáticas que se viven. Y la verdad que arrancar una problemática que es crucial, que tiene que ver con los homicidios, ¿no? La verdad que podríamos decir que el hito en la Argentina que empieza a generar todo este movimiento fue la primera marcha de Ni Una Menos.
Sí, ¿no? sin duda.
Cuando el riesgo de vida es alto para las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, a mí me parece que es importante que se pueda discutir sobre la mesa y charlar sobre la violencia machista.
En ese sentido, ¿cómo estás viendo patas importantes de una sociedad como es la justicia, que se hablaba siempre de una justicia machista, de las fuerzas de seguridad que intervienen en hechos de violencia? ¿Crees que vamos cambiando la cabeza por esos lados tan importantes de una sociedad?
Bueno, a veces sí y a veces no.
Ahí está.
Si miramos el fallo de Lucía Pérez, la chica que fue asesinada en Mar del Plata, una siente que la justicia retrocedió
seguro.
Años luz con ese fallo.
Seguro.
¿No? Uh-huh. La culpan a ella de lo que le pasó.
Seguro, sí, es un caso emblemático.
Entonces, me parece que todo depende de ciertas situaciones. Hay algunos fallos que son históricos, como puede ser el fallo por el travesticidio de Diana Zacayán, también fue el año pasado,
sí.
Y que es un avance importantísimo, siento un precedente enorme, pero después también tenemos fallos como el de Lucía Pérez. Entonces son dos caras de una misma moneda, ¿no? Pasan las dos cosas.
Seguro.
También lo mismo pasa con los espacios de seguridad, que a veces están mejor armados y que tienen más capacidad para abordar esas problemáticas, escuchar a las mujeres y ayudarlas en estas situaciones, y otras veces le dan la espalda.
Ahí está, ¿eh? Y ahí te planteo la misma pregunta, Carla, con respecto a los medios de comunicación, la tecnología, estos temas que hoy tienen acceso un montón de gente, casi hipercomunicados, ¿cómo ves la evolución ahí?
Bueno, a mí me parece que los medios de comunicación se tienen que dar una tarea bastante más responsable a la hora de comunicar sobre estos temas. En líneas generales, uno lo que ve es un abordaje muy pobre sobre estos temas y muchas veces muy manipulado y muy tendencioso, ¿no? Hasta un poco morboso a veces. Me parece que la perspectiva de género le falta a los medios en general. Y muchas veces se publican notas cuando hablan de homicidios y no se menciona que fue un femicidio, no se habla que fue un asesinato,
tal
se
cual.
Hablan de que apareció muerta y no aparecen muertas las mujeres, las mujeres las están matando. También a la hora de revisar, cuando empiezan a sacar notas sobre cómo estaba vestida, cómo era su vida, si salía mucho, si no salía mucho.
Sí.
O aquellas que sobrevivieron también, cuando examinan si es o no una buena víctima, ¿no?
Sí.
Si tiene cara de sufrida o no tiene cara de sufrida, qué hizo después de lo que le pasó. Me parece que todavía los medios de comunicación en general, sobre todo los masivos, que son los que tienen un impacto más grande, deben hacer un trabajo muy profundo.
Carla, ¿qué rol le da este tipo de charla como la que vas a llevar a cabo mañana acá en Concordia? La verdad que a nosotros nos sorprende gratamente que el Credicop esté atrás, si bien es gente conocida y gente que sabemos de su compromiso social, ¿qué rol le das a este tipo de charla y a quién le apuntarías para invitar, para nosotros hacer extensiva la invitación?
Bueno, a mí me resulta sumamente grato que las filiales me inviten a estas charlas, algo que me parece importante.
Sí, tal cual.
En un momento que estos temas son más sencillos de abordar, hay más el interés, y las filiales están llevando adelante un trabajo muy interesante sobre esto. La charla está destinada al público en general.
Perfecto.
Obviamente que estas temáticas suelen tener un mayor interés entre las jóvenes y las mujeres, pero la idea es que está abierta a toda la comunidad. No hay una restricción de acceso, al contrario. Cualquier transformación que queramos hacer, la vamos a hacer con todos los que participan en esa comunidad.
Carla, la última pregunta. La verdad que me encantó charlar con vos, pero te quiero hacer la pregunta. ¿Cómo varía la situación de la mujer en sí ante contextos económicos complicados, delicados, te diría casi alarmantes, como lo que atraviesa la Argentina hoy?
Bueno, te comentaba un poco al inicio, ¿no? En
general,
las mujeres somos las principales afectadas por la crisis, porque la desocupación o los trabajos precarios suelen estar afectan más a esta población femenina. En general, estamos viendo que la pobreza está muy feminizada, o sea, la mayoría de las cabezas de hogar en hogares pobres son mujeres, que acceden a trabajos mal pagos, precarios, muchas veces de bajos ingresos, o sea, ingresos muy, muy bajos. Y este contexto, con inflación alta y demás, está generando que cada vez la canasta alimenticia sea más cara y que aumente la pobreza, nos afecta el doble, ¿no?
Carla, vos cuando te presenté hablaba de maestrada en demografía social. ¿Varía mucho la situación en lo que puede pasar en Buenos Aires, a lo que puede pasar en Formosa, a lo que puede pasar en otros sectores? ¿Esto se ve agravado, o índices, te digo, estadísticas, se ve agravado la situación de la mujer teniendo en cuenta el lugar de donde, en donde viven?
Bueno, sí, la situación territorial es distinta. La verdad que uno no puede hablar en base a los datos generales, porque no es lo mismo lo que ocurre, no sé, en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, lo que puede ocurrir en Concordia, en Formosa, o en Gualeguaychú. Sobre todo porque el mercado de trabajo en cada lugar varía en función de la disponibilidad que tienen las actividades económicas. No todos tienen acceso a las más fuentes de trabajo, ni tienen la misma cantidad de trabajo, ¿no? Digo, siendo más concreta, es quizás la variedad de actividades económicas y de trabajo que puede haber en grandes ciudades no es lo mismo que hay en ciudades más chicas. No hay la misma actividad económica, no hay la misma cantidad de empresas, de fábricas, de comercios que empleen.
Clase, como tres preguntas te voy diciendo la última, pero ahora sí te voy a hacer la última. La verdad es que me encanta charlar y quiero saber qué valor juega un gobierno, en este caso, que tenga políticas de género, con un gobierno que no se tornan sociedades más machistas que otras, dependiendo de un color del gobierno, o más que nada el color de la postura de un gobierno.
Bueno, a ver, hay un término que está en inglés, que a mí mucho no me gusta usar los términos en inglés, pero que hablan del pink washing, que es como el lavado rosa, como le dice, que es aquellos que se usa más que nada para empresas, también se usa para la política, que es la cosa de tomar algunas banderas o algunos lemas de los feminismos para implementar alguna política pública, pero que al fondo no tiene ninguna sociedad de género.
Ahí está, mira.
Sí, bueno, dice algo.
Seguro.
El tema es que la ausencia de estas políticas no trabaja sobre los ejes fundamentales. Si vos no tenés políticas concretas para trabajar sobre, ¿cómo vas a abordar los femicidios? ¿Cuáles van a ser los canales de abordaje de esta problemática, que es esta seria? ¿O cómo vas a abordar políticas de inclusión laboral que rompan con un sistema machista, ¿no? Que no la mujer no sea como único destino coser, cocinar y limpiar,
seguro,
¿no? Que pensemos en otras inserciones laborales. Como si no hay políticas de cuidado, si el Estado no piensa políticas de cuidado y invierte, es difícil que haya una mayor igualdad.
Seguro. En la sociedad. Queda más que claro. Carla, me encantó charlar con vos. Seguramente nos vamos a estar cruzando la charla del día martes. Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste, te mando un beso grande acá de Mañanas del Sur, ¿eh?
No, gracias a ustedes por tomarme.
Perfecto, bueno, ahí está, linda charla. Che, nosotros le damos un abordaje bastante importante a este tema, ¿no? Me parece que